y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha confirmado que el sector hidrocarburos en nuestro país está pasando por su peor etapa, ¿no?, económica de su historia, debido a la crisis tanto nacional e internacional de la industria del crudo, ¿no? Y además está demandando al gobierno asumir medidas urgentes, una de ellas la reprogramación del pago de regalías al Estado por 3 meses y una revisión de dichos pagos para que el sector sea más competitivo a nivel internacional, ¿no? Pero donde se centran más los efectos son en aquellas jurisdicciones que donde se encuentran exactamente los proyectos de extracción petrolera. Uno de ellos es Loreto, ¿no? Vamos a tomar contacto para analizar este tema con Roger Grandes Ríos, el director del Instituto Socioeconómico CIDS, director de Perspectiva Amazónica, y una de las personas que más sigue de cerca el desenvolvimiento socioeconómico en la jurisdicción. Roger, qué gusto saludarte, muy amable.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Carlos? De acá, hijitos.
¿Cómo estás analizando esta situación, ¿no? La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha lanzado un SOS, ¿no? Incluso habla de la posibilidad de la suspensión de contratos en marcha y la pérdida de miles de empleos.
Bueno, José, si bien es cierto, Loreto hace 2 semanas ha tenido un problema de oxígeno medicinal porque la gente estaba muriéndose acá. Y eso no es, hace una racha tremenda. Sin embargo, el oxígeno económico que va a tener Loreto en los próximos meses va a ser aún mucho más complicado. La retirada de Petrotal del lote 95 en Bretaña, a partir del 4 de mayo, ha complicado aún más las condiciones económicas y sociales de Loreto. Anteriormente ya había salido Pluspetrol, ya se había retirado Perenco, el lote 8 también se había retirado, así que la actividad económica principal, que genera más o menos alrededor de 5.000 personas en forma directa, ha tenido que abrir un surco y salirse de la actividad económica, por lo cual ellos también han invertido un montón de dinero. La condición está complicada. Uno, por el tema de la menor el menor valor del precio del petróleo, por alrededor de $20 el barril, sabiendo que el costo, solamente transportar el costo del oleoducto, está por arriba de entre $11 y $12 por barril. Si tú tienes un costo fijo de $11 por barril, frente a un valor de la producción de por arriba de los $20 hasta los $25 por barril de petróleo, ya te das una idea de lo complicado de la actividad petrolera que ha tenido que afrontar en estos. Esta propuesta de la Sociedad Nacional de Energía y Minas hace desde marzo de este año para ver de qué manera se pueden relajar algunas partes dentro del contrato de operaciones que tiene la industria petrolera en Loreto. Finalmente se ha corroborado ya con otra, esta nueva propuesta, digamos no tan nueva, pero sin embargo le ha dado más énfasis en el tema de que se tienen que relajar algunas cosas, algunas consideraciones dentro del contrato para que la actividad petrolera finalmente no se muera y devuelven los lotes petroleros que ya han hecho una inversión fuerte y por tanto se tienen que mantenerse en esas condiciones. Yo creo que es una decisión del Estado que tiene que hacerlo, tiene en cierta manera una salvavidas a las actividades económicas, sin embargo, esta es una actividad estratégica para Loreto, de esto es lo que se vive Loreto, esta es su fuente de financiamiento para Loreto, y eso es lo que este oxígeno que nos ha quitado va a ser complicado volver a recuperarse Loreto en los próximos meses.
El escenario más óptimo en medio de toda esta crisis, Roger, es que le lancen un salvavidas, ¿no? Pero el escenario más complicado es que no sea así, ¿no? En el primer escenario, ¿qué puede ocurrir y también qué podría ocurrir si el gobierno no toma medidas?
Hay dos factores, ¿no? El factor externo que se complica la cosa por la ver cuál tiene la hegemonía de la actividad de la industria petrolera en el mundo, ¿no? Estados Unidos, Arabia, Rusia, que está en este tema de quién tiene el control por el tema del desquicio de la empresa y de la industria, en fin, y de la energía de por sí. Ya te genera un escenario complicado para los próximos meses. Segundo, este COVID, de hecho, es que esta pandemia ha reducido la demanda mundial de petróleo, de la energía, y por tanto los precios en el mercado internacional van a subir lentamente, pero no en la misma proporción que lo han estado hasta enero del 2020. Y segundo, y el tercer elemento es el elemento ya interno, ¿no? ¿Cómo es que podemos nosotros enfrentar a una realidad tan concreta como es el COVID-19, de un espacio territorial como Loreto, que pintado a nivel nacional tiene una temperatura mayor de 40 grados. Está ardiendo. Loreto es uno de los departamentos que tiene el mayor índice de letalidad y de contagio, y por tanto salir de este proceso no va a demorar para nosotros más o menos estar encerrados hasta julio de este año, ¿no? En las comisiones que se tienen que dar con protocolos y todo, y eso va a repercutir en la reanudación de la actividad petrolera en las comunidades, en el sitio donde que están, porque las comunidades también han tenido su protocolo de seguridad. No están dejando entrar al comercio, no están dejando entrar a la industria, no están dejando entrar ni a las mismas municipalidades, ¿vale? Entonces están protegiéndose para resguardar también su salud y su vida. Complicado la situación de Loreto, no solamente por el tema petrolero, sino todas las actividades económicas están colapsadas, toda vez que Loreto tiene cerca del 90% de la actividad económica es informal, ¿no? Vive el día a día y ahora están sopesando si es la salud o la economía lo que finalmente va a prevalecer en este proceso y ese trance que vamos a caminar de aquí para adelante.
Pero lo cierto es que estamos frente a una catástrofe tanto sanitaria y económica, ¿no?
Así es. Loreto no solamente se resalta por ser diferente, distante y distinto a los demás, sino que todos los indicadores sociales, económicos también, de vuelca en el primer lugar en todos los males y en el último lugar en tema de productividad. Lo que pasa es que el Estado no tiene la más mínima idea cómo intervenir en las comunidades en Loreto y en la zona rural. No tiene cómo hacerlo. Entonces la forma cómo intervenir en los últimos años ha sido irregular, intemporal, pero también ineficiente en términos de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, talar infraestructura social básica y mínima a las comunidades, a los centros rurales, que ahora estamos sintiendo el efecto de esta pandemia en esas zonas, ¿no? Están altamente vulnerables por ahí. Loreto es algo particular y por tanto se tiene que tomar acciones también desde adentro. No hay que esperar a que el gobierno nacional haga por nosotros. El problema es que nosotros tenemos que plantear nuestras propias propuestas y ahí es el detalle de la unidad, de la solidaridad, de ver cómo nosotros los profesionales de la zona de Loreto podemos plantear al Estado una iniciativa que se acorde de nuestra realidad y de nuestra propia cosmovisión.
Si bien es cierto, tenemos un panorama bastante, digamos, crítico, ya no solamente referido al tema de la salud, sino básicamente, como bien manifiestas, en el tema económico, que es la que sobreviene entonces a esta crisis. Pero sin embargo, es bueno mirar, ¿no?, los antecedentes de toda esta situación. Y Loreto ha sido una de las regiones que ha recibido cantidad, ¿no?, de recursos y transferencias a base de canon y regalías, básicamente petroleras, ¿no? ¿Se puede hacer un recuento en los últimos, por ejemplo, en los últimos 20 años, de cuánto dispuso la región Loreto por solamente por transferencias de canon y regalías?
Si hacemos un recuento desde que del año, mire, ya una data del año 74, ¿no?, donde que comienza ya la actividad petrolera, y en el 78 comenzaría el bombeo por el tema del oleoducto. Si sumamos del 74 hasta el 2019, amigos, tenemos más de 1.117 millones de barriles que han salido del subsuelo de Loreto, 1.117 millones de barriles. Y eso dándole un valor promedio, en dólares por índice, te sale más o menos unos 43 mil millones de dólares, que es la renta petrolera que ha salido desde Loreto. Renta petrolera entendido de las ganancias petroleras, sumado al impuesto que tienen que pagar las empresas, y las regalías que provienen del canon sobre canon petrolero. Entonces, si tú sumas todo esto, Carlos y José, tenemos más o menos 43 mil millones de dólares que ha salido de la renta petrolera de Loreto para el erario nacional. Y te preguntarás, oye, pero tanta cantidad de dinero y finalmente mire cómo están las comunidades que no tienen agua, que no tienen servicios básicos. La pregunta es, ¿dónde está la eficiencia del Estado? No, desde el punto de vista de su subsidiariedad y de la forma como ellos intervienen multisectoralmente. Son desde el gobierno regional, lo local, lo nacional.
Te pregunto, Roger, ¿cuánto de esos 43 mil millones de renta que recibió el Estado han sido transferidos directamente para la administración y supuestamente para la ejecución de proyectos de desarrollo y de bienestar en la zona a Loreto?
Una es renta petrolera, unos impuestos a la renta que ahora está recibiendo también Loreto, y otro es la regalía, y de la regalía viene el canon sobre canon petrolero. Este canon sobre canon petrolero, si bien es cierto, la norma de creación del canon del año 1976 no le obliga al gobierno regional ni a sus instituciones para que ellos ejecuten obras para una determinada actividad en particular. En forma general te dice la ley de que tiene que ver para su desarrollo socioeconómico, y en los últimos años el canon petrolero ha servido para finalmente crear infraestructura ¿no? Un poco para suplir las ambigüedades del gobierno nacional por no construir infraestructura en esa zona. Entonces, esta actividad más la burocracia nos ha permitido de que finalmente tengamos que elegir entre más gastos corrientes o más gastos de inversión. Y eso nos lo ha permitido cubrir muchas veces las necesidades más urgentes de la población. Entonces, esa cantidad de dinero que ha salido del canon de la renta petrolera para trasladarse a los beneficiarios del canon, que es Gorel, que es el IAC, la universidad, ha servido muy poco en términos de apoyo y consolidación de una fase de desarrollo más descentralista y más con visión territorial. Eso es lo que no ha ocurrido con Loreto en los últimos años.
Ahora, Roger, ¿qué salida se puede tener en el corto plazo? Porque esto es urgente.
Mira, Loreto va a estar confinado, mientras estamos viendo quién va a salir primero en cuanto a regiones, pero Loreto tiene que estar confinado aquí hasta el mes de julio. O sea, a nosotros tenemos que estar guardados mayo, junio y julio. Yo creo que esto va a ser de pronto para que finalmente la letalidad disminuya. Segundo, para que el tema del contagio también disminuya y la recuperación de aquellas personas que han sentido de una u otra forma afectada. Soy consciente que el 100% de nosotros, de los loretanos, de los chiquiteños que estamos acá, ya estamos contagiados. De una u otra forma, también nuestro cuerpo los ha inmunizado, en todo caso lo ha rechazado o en todo caso lo ha afectado. Entonces, a partir de agosto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer economía que casi el 80, el 90% de la actividad económica vive el día a día? Entonces, las actividades económicas primarias, de hecho, que van a estar desolados, pero nosotros estimamos, y yo estimo, de que tenemos más o menos unos 435 mil personas, José y Carlos, que por efecto de esta pandemia han sido desplazados de los centros laborales, tanto en la vida formal como en la actividad informal. Y eso más o menos significa flujo de dinero, más de 1.100 millones de soles mensuales, que no está disponible para que la actividad económica sea. Una posibilidad es de que el Estado tiene que intervenir en esta zona, no solamente llevando oxígeno, no solamente llevando medicamentos, sino cómo hacer que Loreto finalmente reanude su actividad económica de una manera pausada, pero estratégica. Toda vez que en el mapa de Perú, Loreto, como Pucallpa, como Huánuco y como Ucayali, ¿no?, en el norte también, no está considerado la renovación de la actividad económica que tiene este 2020. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con Loreto? ¿Qué hacemos con Ucayali? ¿Qué hacemos con Huánuco? ¿No? ¿Qué hacemos? Eso es lo que finalmente falta dilucidar y falta ponernos de acuerdo, cómo reactivar la actividad económica y cómo generar empleo, o cómo, en todo caso, recuperar los 435.000 personas que están paradas en estos momentos.
Roger, como siempre, yo te agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación directamente desde Iquitos, desde Loreto, ¿no? Y nuestra solidaridad desde acá, desde RCR, con todos nuestros hermanos allá en Loreto. Un fuerte abrazo, Roger, a cuidarse.
Muy bien, José, a cuidarse a todos.
Gracias, hermano.